UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Buenas, estamos una vez más con el programa Contraste de fases y bueno, esta vez tenemos al equipo completo. Están con nosotros María Pilar García Morales. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, buenas tardes.
Pilar es profesora del Departamento de Biología, Bioquímica y Biología Molecular y investigadora del IDIBE. También está con nosotros Miguel Safera, que aparte es también de ser profesor del mismo departamento, es también investigador del FISABIO. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenas tardes.
Y también, finalmente, Luis Pérez García Stein, que es virólogo y también es del profesor del mismo departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del IDIBE. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas. Nada, listos para el primer programa sin mascarilla.
Eso, aunque todavía no hemos podido pisar el estudio de grabación. A ver si para el siguiente. Y bueno, y finalmente estoy yo, Manuel Sánchez Angulo, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, ya Luis ha soltado aquí la primicia de que ya que estamos sin mascarillas, por fin, el coronavirus parece que ya nos ha dejado un poquito volver a la vida normal. ¿Qué comentáis?
Pues que hay que tener cuidado, yo creo, porque sí, efectivamente, parece que la variante esta que tenemos ahora es muy infectiva, pero no es tan grave, digamos, y que hay un alto porcentaje de la población vacunado y eso pues disminuye el riesgo, pero no podemos olvidar de que es probable que vuelva a haber nuevas olas con nuevas variantes y bueno, que hay que mantener un cierto cuidado, en mi opinión.
Sí, realmente con la aparición de nuevas variantes, subvariantes, la verdad es que es un continuo flujo de noticias, pero ninguna de ellas parece terminar de imponerse, ¿no? Es como la última gran variante, la Omicron, que acabó siendo el gran tanto por ciento de los casos. Por ejemplo, la variante XE o alguna otra, de momento se mantienen en porcentajes bajos. Sí. Pero bueno, es lógico que este virus vaya evolucionando y vaya cambiando poco a poco, mientras se mantenga en las cantidades en las que está en la población.
Hombre, lo mejor, afortunadamente, es que no es tan virulento como las anteriores variantes. O sea, la Omicron, por ejemplo, que se ha visto es que no parece que haga una enfermedad muy grave, salvo en algunos casos, y bueno, y parece que no tiene, aunque alguna gente vacunada sí que pues, ha sido infectada por la variante, parece que el desarrollo de la enfermedad no ha sido bastante grave. Pilar, creo que quiere decir algo.
No, que tenemos que tener, perdón, en cuenta también que los datos que dan de incidencia no son los reales. Porque, sí. Vamos, yo lo sé, porque me estoy informada al respecto, y se contabilizan como positivos. Primero, los que han sido diagnosticados positivos en centros de salud o en hospitales, luego todos los que se hacen en los domicilios con los kits que venden en la farmacia no computan como positivos, aunque hayan salido positivos, y no sé si incluso a partir de una cierta edad, con lo cual la incidencia es mucho mayor que las cifras que nos dicen en los medios de comunicación.
Sí, sí, no. Pero vamos, está claro que por lo menos los datos de ingreso hospitalario sí que son bastante más bajos. O sea, en ese sentido, ese dato está ahí que bastante fiable.
Y bueno, sí, está claro que es mucho más leve en cuanto a sintomatología y, por supuesto, en cuanto a gravedad. Pero vamos, que no, como dice Miguel, no hay que bajar la guardia.
No, está claro. De hecho, en Sudáfrica hace poco salió noticia de que están viendo una nueva variante que parece una recombinación de dos variantes Omicron, o eso he leído, y que parece ser que tiene bastante escape inmunológico. O sea, que la vacuna, en principio, pues las vacunas que tenemos parece que no serían muy efectivas contra esa variante. A ver, pero estos son lo típico, son datos que acaban de aparecer. No se sabe si eso va a seguir subiendo o si todo lo contrario. Bueno, anda que no han aparecido variantes. Yo me acuerdo, no sé si os recordáis, hace un tiempo una variante que llaman la variante Diablo y que luego, pues, que porque nació, salió en la parte del sur de California y parece ser o Nuevo México, no me acuerdo muy bien, pero que al principio todo el mundo asustado y luego después pues, no fue nada. ¿Sí? Nunca llegó a imponerse esa variante. O sea que.
Sí, no, sí, lo que quiere decir es que eso, hay que seguir haciendo test y sobre todo hay que seguir secuenciando buena parte de las muestras, porque si no, no sabes cómo está evolucionando el virus.
Sí, 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 eso está clarísimo. Yo bueno, yo ahora mismo, precisamente, hay otra preocupación en el ambiente, que es los casos estos de hepatitis infantil, que sobre todo están afectando en el Reino Unido, y que incluso las he intentado ligar con o relacionar con la vacuna del coronavirus, pero no, se ha visto que los niños que están infectados con esta, bueno, no sé realmente la gente que causa esa hepatitis, pero los niños que sufren esta hepatitis no parece que hayan sido vacunados con el coronavirus, o sea, con la vacuna del coronavirus, es que no tiene nada que ver con la vacuna. Aunque hay una hipótesis que dice que quizás puedan ser una, o bien un nuevo virus, o bien, pues que sea pues, una complicación de una infección por coronavirus. La verdad es que no está muy claro todavía este tipo de síndrome, qué es lo que causa esta hepatitis infantil.
Sí, esto, bueno, ha habido ya como 200 casos, fundamentalmente en niños hasta 10 años, en varios países, como 14 países, y está llamando la atención, en las últimas 24 horas ha habido 3 niños muertos en Indonesia, de algo parecido todavía sin identificar la causa, porque esto, claro, le hacen las pruebas de las hepatitis habituales, A, B y C, y claro, sale negativo. Entonces, ¿qué puede estar causando esto que, en fin, va asociado a síntomas de gastroenteritis, ictericia y que en algún caso requiere que el niño tenga que tener un trasplante de hígado y como vemos en las últimas horas, también incluso desenlace de muerte? Entonces, pues ya ha comentado Manolo algunas de las causas que se han barajado, pero ninguna parece demasiado convincente. Pues que sí, la vacuna está descartada porque muchos de estos niños no estaban vacunados, o sea, cero. Luego, una nueva variante de SARS también parece raro porque no muchos de estos niños tampoco están pasando el COVID, o sea que nada. La que más se apoya ahora es la del adenovirus, un adenovirus con una serie de extrañas mutaciones que le han hecho pues, que sea más, tenga más tropismo por el hígado y cause problemas en el hígado. O una coinfección SARS-adenovirus ya para rizar el rizo, ¿no? Otros, en cambio, parecen apuntar a que ha habido una reducción de inmunidad en la población infantil por haber interaccionado mucho menos durante estos años, por los confinamientos, no ir al colegio, etcétera. Pues no sé hasta qué punto, eso habría que preguntárselo a un experto en inmunología. Y ya la última es alguna toxina o alguna cosa que hay en el medio ambiente, pero eso hay que demostrarlo, o sea, hay que ver.
Sí, claro, tienes que hacer un estudio epidemiológico tremendo. Miguel, creo que quería decir algo.
Sí, pero es que me la ha pisado un poco... un poco Luis, porque me iba a hablar de la hipótesis esta de que podría tener que ver con el aislamiento y el hecho de una disminución de la inmunidad, ¿no? Por las razones que ha dado Luis, ¿no? De poco contacto con otros niños, etcétera, por los haber tenido que estar en casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es preocupante, ¿no? Porque así ya de repente aparece esto y no tenemos mucha idea de cuál es el origen y... Bueno, si es un agente infeccioso, pues supongo que en un poco tiempo podremos saberlo, pero si es una toxina o algo que esté en el medio ambiente, etcétera, sí que la verdad puede ser bastante más complicado y establecer un protocolo de estudio estadístico y epidemiológico como para poder demostrarlo, porque están apareciendo casos en muchos países y va a ser difícil encontrar una causa común, a no ser que sea un agente infeccioso, claro.
Uh-huh. Pilar, ¿qué querías comentar?
Y yo quería preguntarle a Luis, como más experto en virología, primero si hay algunos parámetros similares entre los niños afectados, por ejemplo, si es una toxina que está en el ambiente. Bueno, a lo mejor hay ambientes muy distintos, países muy distintos, con un clima muy distinto, con situaciones muy distintas. Y luego, si realmente las cifras que hay hasta ahora de niños enfermos son suficientes para hablar de un brote preocupante, de una situación de emergencia, etcétera.
Bueno, pues en cuanto a cifras, el único país que tiene cifras altas es el Reino Unido, que ha pasado ya de los 115 casos. Eso sí que llama bastante la atención. Entonces, es el sitio donde yo creo que antes tendrán que ver cuál está siendo la causa. Claro, pero es que además del Reino Unido, son otros 13 países del mundo, que raro es que en todos esté esa toxina o ese factor medioambiental. No sé, o sea, o que sea algún alimento que sea muy común en todo el mundo y por lo que sea tenga un componente que no se les ha escapado. No sé, es que es muy difícil dar con la causa exacta. O sea, si es un agente infeccioso, pues al final es buscar un modelo animal y ver qué se reproduce. Pero si es algo que está o en el alimento o en el medio ambiente o en algo, ya va a ser más complicado. No sé. Al final no se entenderán con la causa.
Esto me recuerda, no está en el guión, pero Luis me acaba de recordar lo de los casos estos de salmonela por consumo de huevos Kinder. O sea que ahí.
Ah, sí, no.
Sí, bueno, ha sido hace como un par de semanas también, que resulta que la fábrica de Bélgica, de estos famosos huevos infantiles, pues llevaban, esta vez la sorpresa era pues una infección por salmonela. O sea, ya han tenido unos cuantos casos en toda Europa, pero ahí, por ejemplo, precisamente se ha podido determinar cuál ha sido el origen y porque, bueno, pues, se ha visto que era un alimento contaminado, se ha hecho la trazabilidad de los lotes y efectivamente se había distribuido el producto por toda Europa. Y aunque han retirado los lotes contaminados, pues aún así pues ha habido casos incluso en España. Pocos, me parece que dos o tres. Ninguno de ellos grave, afortunadamente, pero creo que en Francia creo que ha habido algún niño muerto. O sea, un niño muy pequeño y evidentemente pues es una infección que puede ser potencialmente grave.
Sí, ya digo, estos niños síntomas de gastroenteritis tienen. O sea, es algo posiblemente... apunta que se lo adquieren oralmente, pero no sé, hasta que no den con la causa.
Sí, no, está claro. Y bueno, ya que seguimos con el tema de virus, que otra noticia preocupante es que en China se ha dado la alerta porque ha aparecido un caso de transmisión de ave a humano de un virus de la gripe aviar H3N8. Lo cual, pues, en fin, como que es preocupante porque creo que es un virus que tiene un potencial pandémico, o sea, bastante fuerte. Hombre, vamos a ver, si consigue transmitirse de persona a persona, si solamente esto es un caso de zoonosis de ave a ser humano, pues es preocupante, menos mal que se ha detectado, pero bueno, es que porque creo que este tipo de virus, en caso de las zoonosis, cursan de forma bastante grave, ¿no?
Sí, pues si fuera poco ya con el SARS y la hepatitis, pues para no parar con sustos, ahora vuelve a resurgir la gripe aviar, que siempre está ahí de cuando en cuando sale. Bueno, la gripe aviar está continuamente, lo que pasa es que normalmente solo afecta a las aves, si caso algún estropicio en alguna granja avícola, pero de cuando en cuando salta a las personas y, claro, como suele ser muy grave y puede provocar muerte con bastante mortalidad, pues se sigue muy, muy de cerca. Aquí la verdad es que ha sido un caso, un solo caso, que yo sepa. Es un niño pequeño en una granja de pollos en China. Y es todo lo que se sabe, porque esto de la transparencia en aquel país, pues no se sabe cuál es la gravedad del caso, si está muy grave o no está tan grave. Lo que sí es verdad es que algo enfermo se ha puesto cuando ha salido en las noticias. Y es que el H3N8 todavía no había aparecido así como importante gripe aviar. La gripe aviar famosa de principios de siglo fue el H5N1, uh-huh. Y luego ha habido otras, creo que la H7N9, esa sí que se llevó para adelante las 10 o 12 personas en China. Y la última que yo había oído estaba en Rusia, precisamente, no sé si en la zona del Mar Caspio, que era un H5N8, pero ese no creo que llegase a causar la muerte de nadie, pero sí que... Se causó problemas respiratorios a un grupo reducido de personas y era el típico salto de ave a persona, ¿vale?
Creo que aquí, de hecho, se está mirando, hay una vigilancia epidemiológica de aves que se mueren y les hacen un análisis para ver si es H3N8 en España, porque claro, da miedo, en parte. Pilar.
Yo lo que he leído es que precisamente esta variante, la H3N8, hay investigadores, tampoco dicen que sea algo unánime, que sugieren que la denominada gripe rusa de finales del siglo XIX, que causó casi 1 millón de muertos, sí que podría ser debida a esta variante. Uh-huh. Pero tampoco sé si hay unas evidencias muy claras.
Pues no creo, porque hasta ahora ninguna gripe aviar se ha transmitido apenas de persona a persona.
Ya, en la noticia, en el enlace que nos mandó Manolo lo pone, pero vamos, ¿no? Que no sé.
Pues, no sé. Todas las personas que han contraído gripe aviar y han llegado a morir o están muy graves, ha sido de ave. O sea, contagio ave persona.
Sí, no, pero que afortunadamente pues parece que es de ave persona ya de... Aunque creo que hay algún que otro caso de persona a persona, pero que afortunadamente luego no ha seguido.
Claro, no se puede descartar, pero que los problemas los surgen de ave a persona.
Sí, bueno, y si no, que se pregunte en África con el ébola, que bueno, de nuevo creo que hay otro brote. O sea,
sí, en Congo creo que ha habido un caso, ¿no? Me parece que era.
Sí, o sea que ahí, por ejemplo, pues vamos, pues estamos ahí de nuevo, todo el mundo vigilando. Por ahora, pues parece que está controlado y esperemos que siga así. Pero de nuevo, todas las alarmas han saltado. Sí. El que faltaba para la fiesta.
Es de ave, en realidad es de ave salvaje a ave doméstica. Las aves domésticas son las que lo sufren y lo padecen y se mueren. Y de ave a también de ave salvaje o de ave doméstica a mamífero, no solo personas, ¿eh?
Porque, ah, bueno, claro, sí, sí.
La gripe aviar también mató a no sé cuántas, 100 y pico focas en Estados Unidos.
Y a caballos también en China. O sea que una muerte importante de caballos también parece que por esta variante.
Por eso hay que, sí, que seguir con la vigilancia.
Lo que parece claro es que ya después de lo del COVID y esta la epidemia, las posibles epidemias, las posibles pandemias de gripe aviar, etcétera, es que o cambiamos un poquito y nos hacemos más transparentes, o puede ser que en el futuro volvamos a tener problemas serios, ¿no?
Sí.
Y eso, sobre todo hablando de países como China y tal, que están pasando muchas cosas y nos enteramos tarde, y realmente con ese tipo de pandemias, cuanto antes se actúe, muchísimo mejor para intentar contenerlas.
Sí, además que la estrategia que han seguido ahí en China del COVID-0 no parece que les esté funcionando, viendo las últimas imágenes de los confinamientos, que ahí sí que hacen confinamiento a lo bestia.
Es que pues, no sé, de las vallas ya de los muertos que ha habido por COVID en China. Uh-huh. No sé, siempre reportaban muchos menos casos, muchos menos fallecimientos. Uh-huh. Es opaco totalmente.
Bueno, pues vamos a hablar de algo que por lo menos tuvimos éxito en la lucha contra ese virus, el virus de la viruela, que ha salido una noticia también bastante curiosa. La viruela es una de las dos enfermedades que han sido erradicadas en el planeta. La otra es la peste bovina y causada por otro virus. Y bueno, el caso de la viruela, que era una enfermedad humana, fue erradicada en los años 80, definitivamente. Y lo curioso es que, bueno, no se sabía muy bien cómo, por qué funcionaba tan eficientemente esta vacuna. O bueno, no sé, a ver, se sabía una parte, pero no ha sido la sorpresa de... han estado experimentando con el virus de la vacuna. Es que, vamos a hacer una pequeña explicación aquí. La vacuna de la viruela se basa en un virus que hace viruela de las vacas, la viruela vacuna, y resulta que es muy similar al de la viruela humana. Resulta que cuando te lo inoculas, este virus de la vacuna se inocula a un humano, pues desencadena una respuesta inmune muy eficiente contra la viruela humana. La cosa está en que sale un artículo ahora describiendo que cuando se hace la inoculación, que lo que se hacía era pues como hacer una pequeña herida con este virus, para que pasase al cuerpo, pues además de que desencadenara una respuesta inmune al virus, resulta que en la inoculación pues se podían introducir bacterias de la piel dentro de esa herida y favorecían o potenciaban esa respuesta inmune frente al virus de la viruela. Eso ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención. Lo han demostrado en ratones, no en humanos, ¿no? Y lo que han hecho es, pues nada, lo típico, o sea, poner ratones en los cuales no tenían microbiota de la piel y comparar pues cómo era la inmunización de esos ratones con el virus vacuna con respecto a ratones que sí tenían microbiota en la piel. Y lo que han visto es eso, que la respuesta inmunitaria era muchísimo mejor en estos ratones que tenían pues microbios en la piel. En fin, esto, la verdad es que abre unas posibilidades bastante curiosas para el tema de la vacunación, ¿no?
Sí, la vacuna de la viruela se conoce, bueno, siempre dejaba una marca bastante aparente y parece que en la creación de esa marca tiene mucho que ver las bacterias de la piel y las reacciones que provocan en el área de la vacunación. O sea, yo he pensado que era una vacunación así intradérmica porque como estaba relacionada con una enfermedad que causaba pústulas en la piel y tal, pero no parece que necesariamente, porque hay otras enfermedades que no tienen mucho que ver con la piel y también parece que se favorece la administración intradérmica en lugar de la intramuscular profunda. Me parece que sea una u otra, depende de lo rápido que quieras que se absorba la vacuna, si quieres que se haga más lento, más rápido y tal. Uh-huh. Y la verdad es que el haber, vamos, apuntado al papel de estas bacterias de la piel, que son bacterias, no son patógenas, pero sí, ¿no? Son bacterias que tenemos ahí. En inmunopotencial la respuesta de la vacuna, pues es algo que a lo mejor a muchos se les haya pasado por alto.
Sí, además han demostrado que eran las bacterias, si no era el virus que te inoculaban, en parte, el responsable de esa respuesta, porque en el experimento que has nombrado, Manolo, también tenían otro lado del experimento en el que se ponía los ratones, pero tratados con antibióticos, ¿no? Para cargarse las bacterias en la piel.
Sí.
Y además hay un famoso adyuvante, que sería un inmunopotenciador de vacuna, que es material bacteriano, ¿no?
Sí, es el adyuvante de Foynes, se llama. Pero ya no se utiliza en clínica, solo en experimentación. Es que eran paredes de Mycobacterium. O sea, la Mycobacterium tuberculosis. Es que la bacteria causante de la tuberculosis es un patógeno humano que lleva con nosotros desde hace mucho tiempo y nuestro sistema inmune, digamos que ha evolucionado para combatirlo eficientemente. Tiene una respuesta inespecífica muy buena contra ese patógeno. Claro. Entonces, lo que se hacía al principio era, pues precisamente, crecer esta bacteria patógena, sacarle las envolturas, estas paredes de la bacteria y mezclarlas con el antígeno contra el cual querías inmunizar y entonces desencadenas una respuesta inmune muy buena, ¿vale? Pero digamos que no eran, a ver, siempre pues es que tenías una serie de problemas. Por un lado, podías desencadenar una respuesta inflamatoria muy fuerte, con lo cual era un poco perjudicial. También era que tenías que crecer un patógeno que no es fácil de crecerlo, como el Mycobacterium tuberculosis. Y luego tienes que purificarlo bien, porque claro, no vaya a ser que lo hagas mal y en vez de vacunar estás inoculando con un patógeno. En fin, había una serie de cosas y ahora se utilizan otro tipo de adyuvantes basados en bacterias, pues por ejemplo como de otras paredes bacterianas, pues muramil dipéptidos y cosas así, pero ya de bacterias que no son tan patógenas o no son patógenas per se. Y bueno, pues bueno, sí, efectivamente, es una forma de potenciar esa respuesta inmune. O sea que...
Y en todo caso, lo que se deduce de esto es que eso de que nos froten con alcohol cuando van a poner la vacuna, quizás no, ¿no? Cuanto más sustancia tengamos en la piel.
Pues a lo mejor hay que empezar a planteárselo. O sea, sí, es una cosa bastante curiosa. Hombre, claro, lo que pasa es que se hace eso para evitar infecciones, porque luego, si te la ponen intramuscular, a lo mejor, vamos a ver, si es intradérmica, como has dicho tú, que tengas bacterias en la dermis, no es bueno, pero es fácil de combatirlas. Pero si entran dentro del músculo, ya es más difícil de combatir las bacterias, la infección bacteriana. Uh-huh. Podría ser una infección, podría desencadenar una infección grave. O sea, que
No relacionado directamente con vuestras áreas, digamos, de la microbiología y la virología, pero se utiliza, por ejemplo, para tratamiento del cáncer de vejiga, el producir una respuesta inmune muy severa utilizando el bacilo, el Calmette-Guederia, ¿no? Que es el que se utiliza para de vacuna de tuberculosis, ¿no?
Sí. El Calmette-Guederia, que es una bacteria de tuberculosis bovina, que no es tan potente y efectivamente desarrolla una respuesta inmune muy buena, sí, efectivamente. Chicos, nos queda muy poco tiempo para simplemente comentar el tema, el último, que era al principio en el que teníamos más artículos sobre él, era el de lo del origen de la peste, que, bueno, pues han encontrado Bueno, hace tiempo, pues detectaron que en algunos esqueletos de la edad de hierro, o sea, del, no, el neolítico, perdón, del neolítico, pues que habían encontrado esqueletos o restos humanos que habían padecido la peste. Ya pues han investigado más en este tipo de restos humanos, han hecho como un muestreo en diferentes enterramientos a lo largo de toda Europa, y aquí en España, en Álava, pues han encontrado estos esqueletos. Y lo que han encontrado es que la peste en esa época, pues había dos variantes de peste. Una que se transmitía por las pulgas, que es la que todavía sigue, pero otra que no se sabe muy bien cómo se transmitía. Pero el caso es que, bueno, lo que sí se sabe es que se expandió por todo el continente europeo, que incluso hizo pues declinar la población, pero aún no se sabe muy bien, o sea, cómo se transmitía. Lo que sí se sabe es que viajó a través de las rutas comerciales que había ya en esa época.
Sí, parece ser que está constatado que en el Neolítico hubo en un momento un gran declive de la población. Y imagino que estarán dándole vueltas cuál pudo ser la causa de ese gran declive, y parece ser que una de las que más apuntan es la peste. Pero claro, la peste uno siempre piensa en roedores y en la famosa pulga que lo transmite, pero parece que había otra forma de transmitirse. Bueno, pues hay que considerar esa posibilidad, porque si no, la presencia de roedores en el Neolítico, en fin, no sé.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, no son las ciudades grandes de posteriormente, con que atraer a más población de ratas y esas cosas,
¿no? Y ganadería, que tampoco había tanta. O sea, es que es un tema bastante, que yo creo que va a dar bastante de hablar de este tema, sobre todo en cuanto al estudio de evolución de patógenos. Porque claro, uno piensa que los patógenos, la forma de transmisión más o menos se mantiene constante, pero no. Esto aquí, la sorpresa ha sido eso, de que hay dos tipos de transmisiones. Pilar.
Sí, a mí me parece interesante también el otro artículo que hemos leído sobre la peste, de cómo las diferencias entre el impacto sufrido en distintas áreas geográficas y cómo llegan a esa conclusión estudiando el polenes fósiles. Sí, sí. Y me ha parecido muy interesante porque con el estudio de estos polenes fósiles llegan a ver, por ejemplo, dónde se ha conservado mejor todo el entorno forestal, todos los bosques, dónde se ha perdido capacidad agrícola y ganadera. Y entonces, claro, a mejor conservación forestal y menos actividad ganadera y agrícola, menos población. Luego, en principio, ha podido parte de esa población desaparecer por causa de la peste, ¿no? Y entonces delimitan así zonas donde, o países donde la peste ha afectado más que en otros. Y me parece un estudio muy interesante.
Sí. Bueno, aquí tengo que cortar, porque ya sé que nos vamos a pasar de la media hora. Así que nada, muchísimas gracias, Pilar.
Nada, Luis, gracias a ti. Nos vemos en la próxima.
Muy bien, sí. El próximo programa prometemos no hablar solo de enfermedades.
Eso, de acuerdo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.